tu vida. Eso es lo que hace el Evangelio. Y yo decía antes de empezar esta serie, que es la mejor manera de nosotros estar preparados, ¿verdad? Estar preparados ante tales acontecimientos que estamos viendo en el mundo, debemos estar preparados, ¿verdad? Yo no voy a decir cuándo se acaba el mundo, porque eso ya es una necedad. Yo le voy a decir que Cristo viene y está más cerca de lo que pensamos. Y que debemos estar preparados. Eso es lo que dice la Biblia. Estás velando porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sí sabemos por lo que estamos viendo que está cerca el Señor. Y que debemos estar despiertos y velando, especialmente los que ya están conscientes de que Cristo va a regresar. Entonces, hermanos, este siguiente mensaje no aparece en la pantalla, pero aquí viene mi Salvador. Gracias, Stephanie. Se llama Tu casa sobre la roca. ¿Qué mejor manera de estar preparado? Voy a ser muy, muy actual tomando los ejemplos de lo que todo el mundo está ahorita escuchando. ¿Qué mejor manera de prepararse para un temblor que tener cimientos sólidos, que tener una casa construida con materiales resistentes, con los requisitos de construcción correctos para que esa casa pueda permanecer firme ante uno de los temblores más fuertes? Y entonces, todos, creo, hermanos, todos los que nos gusta estar informados y que no queremos cerrar nuestros oídos y nuestros ojos ante lo que sucede en el mundo, ya hemos sido testigos de muchos videos. Si no tenemos internet, las noticias se han encargado de mostrarnos esas imágenes tan impresionantes que creo que nunca antes se había registrado, documentado en imágenes el momento de un terremoto como este, ¿verdad? Ya se ha hecho en otros, pero el momento en que una torre, un edificio está cayendo, o el momento en que alguien dentro de un edificio está meciéndose, es increíble, la verdad, cómo la gente, yo digo, ¿qué haría yo en ese sentido? ¿Sacar mi teléfono y empezar a filmar mientras me aplasta el techo? Yo, wow, me quedo asombrado de cómo la gente, la primera reacción ahora ante cualquier cosa es sacar su teléfono y empezar a filmar. Pero eso quizá nos ha dado la oportunidad de ser testigos y ver cosas como esta. Edificaciones que en cuestión de segundos se vinieron abajo y, lo más triste, matando a gente que todavía no había logrado salir. Pero algo que me asombra ante los acontecimientos es ver este contraste. Vea el contraste. La Torre Latinoamericana en la Ciudad de México es muy popular, muy famosa, y resistió los embates de un segundo temblor de magnitud más de 7. Y la gente se pregunta, ¿cómo es que semejante torre permaneció de pie, siendo tan vieja, tan antigua, y habiendo sido expuesta a otros temblores tan fuertes, sigue de pie, mientras que acá podemos ver otros que no resistieron el embate del temblor? Y eso lo vimos en toda la Ciudad de México y otros lugares. Algunos cayeron y otros se quedaron de pie. La pregunta después del temblor de muchos es, ¿por qué algunos cayeron tan fácil y otros, que se mecían como si fueran antenas o gelatinas, al final siguieron de pie? Y la gente adentro, ¿cuál es la diferencia entre los que cayeron y los que siguen de pie? De eso le quiero hablar esta mañana, hermanos. No de los edificios, no. Quiero hablar de vidas fundadas en Cristo. La gran diferencia entre los que van a caer y los que sigan de pie firmes en su fe será el fundamento en el cual están edificando esta fe, la fe en Jesucristo. Eso es de lo que quiero hablar Pero me dio un buen ejemplo la situación que acabamos de ver todos. Espiritualmente hablando, sucede algo similar cuando no tomamos en cuenta, hermanos, en cuanto a edificar algo, cuando no tomamos en cuenta los códigos de construcción correctos para un edificio, materialmente hablando, va a estar más vulnerable a un temblor y caer rápidamente. Y eso es lo que ha pasado en la Ciudad de México y en otros lugares. Lamentablemente sigue sucediendo que por la corrupción no se han tomado en serio los códigos de construcción, que después del terremoto del 85 ya son más estrictos. Pero no podemos decir lo mismo de otros edificios que ya eran viejos y que ya estaban construidos cuando se establecieron esos códigos de seguridad, etcétera. Pero también hay negligencia en muchos casos donde gente queriendo ahorrarse dinero le ha metido materiales de lo más corriente y de lo más frágil a edificaciones donde gente y niños, especialmente en esa escuela que cayó, van a estar ahí durante un temblor. Eso es falta de responsabilidad y de negligencia, y mucha negligencia. No debe ocurrir eso espiritualmente hablando. Yo no quiero ser alguien que le dé a usted, en vez de la verdad, mentiras que lo hagan sentir bien a usted. Prefiero que usted esté firme en su fe cuando venga un temblor espiritual, cuando venga una tragedia a su vida, cuando venga una tentación muy grande, cuando venga un ataque a su fe, cuando venga un viento huracanado de doctrina falsa, usted pueda permanecer firme como las palmeras, y aunque lo quieran doblar, usted se vuelva a erguir firme en la fe de Cristo. Esa es mi labor como predicador y como maestro, y quiero que usted lo pueda entender. Entonces vamos a hablar de cómo edificar una vida en Cristo con los fundamentos más sólidos de la fe. Y por eso le puse este mensaje: tu vida sobre la roca, tu casa sobre la roca. Y lo primero que quiero enseñarles, que la fe en Cristo, hermanos, produce obediencia a la voluntad del Padre. Vamos a leer el pasaje para poder entender. Vaya entonces a nuestro pasaje en Mateo capítulo 7, verso 21 al 27. Mateo 7, 21 al 27. Tu casa sobre la roca. Mire lo que dice la palabra de Dios. Si están todos ahí, nomás dígame amén. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? ¿Hicimos? Y entonces les declararé: nunca les conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó. Yo diría y temblaron los cimientos de la casa y no cayó. ¿Por qué? Porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera, escucha bien esto, cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron los ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Y cuando Jesús terminó estas palabras, dice que la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Él no estaba hablando de religión, él tenía autoridad, él estaba diciendo la verdad. Así que hablemos de la verdad. La verdad es que la fe en Cristo, hermanos, produce obediencia a la voluntad del Padre. Eso es lo que produce la verdadera fe en Cristo. Hemos hablado en los últimos dos domingos de los pasos principales del Evangelio. Para que una vida, un alma sea salvada por Cristo, necesita creer al Evangelio. ¿Y qué es creer al Evangelio? El primer mensaje yo hablé de lo que es un reconocimiento del pecado personal. Cuando reconoces que hay una enfermedad en ti, y entonces hasta que aceptas la enfermedad vas a aceptar el tratamiento. Ese fue el primer mensaje: reconocer mi pecado y confesarlo. El segundo mensaje, la semana pasada el pastor Víctor habló de lo que es arrepentimiento. Un genuino arrepentimiento implica abandono del pecado, y habló de Zaqueo. Yo había hablado de Mateo, Víctor habló de otro publicano, Zaqueo. ¿Qué hizo Zaqueo? El Señor Jesús vino a su casa, y cuando él vio que Jesús entró a su casa, él dijo: todo lo que yo he estafado, lo estoy dispuesto a regresarlo 4 veces más si alguien le he robado. Este hombre estaba arrepentido. Este hombre estaba abandonando su vida de estafador, de ladrón, y estaba dispuesto a enmendar su pecado, ¿cierto? Arrepentimiento. No puedes venir a Cristo si no hay confesión de pecado y arrepentimiento. Este punto es quizá el más elemental del evangelio: la fe. Debes arrepentirte y poner tu fe en Cristo. Yo quiero hablarte de que esta fe en Cristo produce obediencia. ¿Por qué tengo que dejar claro lo que Jesús ya dejó claro aquí? Porque todavía hay mucha gente que tiene la idea que poner mi fe en Cristo es hacer una oración y confesar que Él es mi Señor, y después me voy y sigo viviendo como yo vivo. Vengo a una iglesia los domingos, pero pues soy la misma persona. Además, ya me conocen, que así es mi carácter, que no me busquen. ¿Hemos oído eso, no? No puede ser. No puedes decidir caminar con Cristo y seguir en el mismo lugar. Él te va a llevar a una transformación, un cambio. ¿Por qué? Porque cuando tú creíste en Él, ahora estás dispuesto a obedecerle. Porque la fe te lleva a la acción. Entonces mira lo que dice el Señor Jesús. Primero, verso 21, que no todo el que le diga Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino ¿quiénes? Los que hagan la voluntad de su Padre que está en el cielo. Él quiso ser tan claro como el agua. Podemos llamarlo Señor y decir: yo lo confieso como Señor, yo ya lo confesé como mi Señor. Ok, ¿qué implica eso? Para entender lo que implica, debo entender lo que significa Señor, lo que significaba el término Señor. Tengo la definición ahí en pantalla, usted la puede leer. La palabra en el griego es Kyrios, y en hebreo Adonai. Estos términos relacionados entre ellos significaban algo similar: un dueño, un amo de esclavos. Escúchelo bien. También se usaba con referencia a Jehová Dios. Él es el Señor, o sea, el amo, el dueño, la cabeza, la máxima autoridad. Eso significa Señor. Y suele denotar que es el propietario de personas o cosas, y tiene autoridad sobre ellas y poder sobre ellas. ¿Qué implica que yo acepte que Jesús ahora es el Señor de mi vida? Que soy su propiedad. Él es mi Señor, mi dueño. Y ahora ya no hago lo que yo quiero, sino voy a hacer lo que el Señor me manda. Si fuéramos aquellos días al contexto de un Señor y sus siervos, dulos, en la palabra es más ofensiva para nosotros, para ellos no lo era, esclavos. Un dulos es un siervo, un esclavo. Solo hacía lo que su Señor le mandaba. He ahí cuando Jesús dijo: no hago lo que yo quiero, sino lo que el Padre hace, eso es lo que yo hago. Como hijo, yo solamente hago lo que el Padre me manda. ¿Qué debes hacer tú si te declaras hijo de Dios, si te declaras cristiano y si aceptas que Cristo es el Señor de tu vida? Debes hacer lo que Él manda, lo que Él dice. Esto es la fe verdadera en Cristo, hermanos. Entonces, Jesús ya en Lucas capítulo 6 verso 43 lo dice más claro. Mire, Lucas el evangelista, este mismo pasaje, pone la pregunta de Jesús: ¿por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que yo digo? De alguna manera está diciendo: ustedes no me pueden llamar Señor porque ustedes no se someten a mí. No puedes decir que Jesús es tu Señor si tú no estás sometido a Él, a su voluntad, a su palabra. O sea que eso me convertiría en un falso siervo, un falso cristiano, un falso hijo de Dios. No se trata de declarar que Él es Señor, se trata de aceptar que Él es mi Señor y ahora estar sometido a Él. Y eso es lo que produce la vida cristiana, una vida de obediencia. Aún así, habrá muchos que engañándose a sí mismos, hermanos, se autoproclamarán creyentes hoy en día y le llamarán a Jesús Señor y todavía dirán que lo conocen. Pero Él dice algo muy fuerte. Él dirá: yo no los conozco. Mira, siga leyendo el versículo 21. Dice: no todo el que me diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Quién es aquel que entrará al reino de los cielos? Dice: el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Eso derriba todo sistema religioso falso, porque ahora involucra una fe que se revela por mis acciones, por mi forma de vivir. Ahí en Tito 1:16 dice que muchos profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Así que dejemos claro las palabras de Cristo. Dice: el que cree le obedece, y el que no le obedece es que no cree. Eso es lo que quiso decir Él. Así de sencillo. Tú dices que eres creyente, la pregunta es: ¿le obedeces al Señor? Porque debe haber un fruto de esa fe. ¿Quién mejor que Santiago para explicárnoslo? No se lo voy a explicar yo. Santiago nos lo va a explicar. Vaya por favor a Santiago 2:14-19. No estamos hablando de un evangelio de obras. Estamos hablando de un evangelio real. Un evangelio a través de una fe que produce vida. Una vida de obediencia, de sumisión. Y mire lo que dice Santiago 2:14-19. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe pero no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? ¿Podrá esta fe salvarlo? No. No es una fe salvadora solo decir que creo y que Cristo es mi Señor. ¿Podrá eso salvarlo? Dice: y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de ustedes le dice: ve en paz y calentados y saciados, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta. Es muerta en sí misma. Pero alguno dirá: tú tienes fe, pero yo tengo obras. Ok, muéstrame tu fe sin tus obras. Yo te mostraré mi fe por mis obras. Yo no digo que creo, yo quiero vivir lo que creo. Eso es lo que está diciendo aquí. Tú crees que Dios es uno, bueno, también los demonios creen y tiemblan. Ellos no son salvos, pero ellos también creen que Jesús es Jesús y que Dios es uno solo. Es una fe en la mente, pero no en el corazón. Esa es la fe que no te va a salvar. La fe en Cristo debe producir acción. Mire, ayer yo estaba por ahí en un shopping mall con mis hijos, caminando tranquilamente, y vi a la gente tranquila, comiendo, haciendo lo de cada sábado. Pero por la mañana estábamos quizá un poquito más en la frecuencia de esto, porque estábamos repartiendo tarjetas para orar porque algo está pasando en el mundo. Pero yo vi a la gente. Ayer era el fin del mundo por sexta vez, creo, en los últimos en los últimos 10 años. y usted sabe, las redes sociales son las que se encargan ahora de predicar estas cosas. Pero yo vi que mayoría de la gente ya no se traga la mentira esa. Estaban comiendo tranquilos. Y alguien puso por ahí que estaba sentado así y dice: estoy esperando el fin del mundo. O sea, esta gente ha caído en el ridículo ya. Pero déjeme decirle lo que sí es real. Señales de la segunda venida de Jesucristo han sido más claras que nunca en los últimos años. Estoy hablando en los últimos años, no en este mes de septiembre. Pero muchos cristianos están actuando como si nada estuviera pasando a nuestro alrededor. Y eso crearía un ambiente en la gente que no cree y que no conoce como, oh no, esto siempre ha pasado. Mira, los cristianos están tranquilos. Yo no veo que ellos están más urgidos de predicar. Yo no veo que ellos están más urgidos de alertar, de gritarle a la gente, hey, Cristo viene pronto, prepárense. No los veo así. Entonces creo que eso es como los que dicen que se va a acabar el mundo el 23 de septiembre. Qué triste sería que la gente nos perciba así, hermanos, porque estamos sentados tranquilos sin hacer nada. Aquí está la exhortación como iglesia. Pero ¿por qué tomo este ejemplo? Porque hablando de la fe que produce acción, que se mira por mis acciones, es lo mismo con esto. Este tipo de anuncios no se creen si no ven una acción que vaya acorde con la alarma, con la alerta. Es algo similar. La gente no nos cree cuando no mira que actuamos de acuerdo con lo que creemos, sencillamente. Entonces la fe en Cristo es confiar en lo que Cristo hizo y no en tus propias obras. No en nuestras propias obras, sino en lo que Él ya hizo en la cruz. Ni tus obras ni tus dones te garantizan la entrada al cielo. Y una vez más, dejamos claro lo que Jesús ya puso claro. Ahí en el versículo 22, léalo conmigo, dice: muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿No echamos fuera demonios en tu nombre? ¿E hicimos muchos milagros en tu nombre? Y la respuesta de Jesús es muy fuerte. Yo les declararé: nunca les conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Volvemos a dejar claro. Algunos de pronto me puedan acusar, ahora el pastor está hablando de una salvación por obras, porque ahora dice que hay que obedecer para ser salvos. No le estoy diciendo eso, creo que estoy siendo claro como Santiago. Si usted dice que cree en Cristo, sus obras lo deben revelar. Si sus obras revelan desobediencia al Señor, usted no puede decir que Cristo es su Señor. Pero hay algunos que se apoyan en, ok, pero mira, yo oré y hubo un milagro, entonces eso no me garantiza que yo voy al reino de los cielos. No, pero yo eché fuera demonios, mira, hice un video y ahí está donde estoy, fuera y fuera. El poder de Dios se mostró a través de mí, ¿eso me garantiza que me voy a ir al cielo? No, vas a correr al mismo lugar que el demonio. Si no estás viviendo en obediencia al Señor, eso no te garantiza ir al cielo. Oré por un enfermo y sanó. Tú no lo sanaste. El Señor sana a quien Él quiere y cuando Él quiere. Es que en tu nombre hicimos milagros. Hicimos, tú no hiciste nada. El Señor es el que lo hace. Entonces no podemos confiar en nuestras obras. Pero yo he servido al Señor por 20 años en Calvary. Eso no te sirve para salvación. El día que tú creíste y si tú fuiste fiel en tu fe, eso es lo que te sirve. Entonces, ¿cómo respondes, pastor, el hecho de que hay muchos haciendo milagros en el nombre de Jesús? Grandes campañas donde gente cae al piso y el hombre los declara sanos. Y, ok, Mateo 24, 24 dice: porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios. Escúchelo, harán grandes señales y prodigios. De tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Ahí está una buena respuesta. ¿Pueden hacer milagros en el nombre de Jesús? Sí, pero no los hacen ellos. Ellos nomás mencionan. Yo he escuchado brujos en México que están haciendo una barrida, una limpia espiritual, y están mencionando el nombre de Jesús. Usted los ha escuchado también. Y rezan el Padre Nuestro, que es muy bíblico, la oración del Padre Nuestro está en la Biblia. Ellos la rezan. Y luego, a la par con rezar el Padre Nuestro, luego siguen con la Santa Muerte y también le hacen una oración. Y así. ¿Es por eso que la sanidad de esa persona viene de Dios? Obviamente no. ¿Por qué la gente acude a ellos? Porque sí hay gente que ha sanado. Porque el diablo puede hacer prodigios, como dice aquí. y los va a cobrar muy caros, porque esa gente va a vivir engañada. Engañarán, si fuera posible, aún a los escogidos. Es que no, ni tus obras ni tus dones. Algunos dirán: pastor, pero yo tengo el don de lenguas, ¿eso garantiza que el Espíritu vive dentro de mí? Eso no es bíblico, hermano. Lo que no es bíblico es que eso sea una garantía de que el Espíritu mora dentro de ti. Porque estudia bien la Biblia. Una garantía que el Espíritu mora dentro de mí son mis frutos. Jesús lo dijo hablando de falsos profetas, pero se puede aplicar a un verdadero cristiano. Por sus frutos serán conocidos. Por sus frutos. Gálatas capítulo 5, verso 18 en adelante, habla de los frutos. Los frutos del Espíritu que revelan una vida entregada a Jesucristo. No estoy hablando de perfección. Estoy hablando de que si soy creyente, mis frutos deben revelar más parecido a Cristo que al diablo. Hay tropiezos, hay tentaciones, hay caídas en un creyente, puede suceder. No hay perfección humana. Pero nuestra meta, la tuya y la mía, debe ser cada vez parecernos más a Jesús y dar frutos espirituales que glorifiquen el nombre del Señor. Así que queda claro que no es por nuestras obras. Jesús lo dice, no importa que hiciste milagros en mi nombre, no importa que hayas hecho sanidades en mi nombre, no importa que predicaste en mi nombre, pero yo no te conozco, porque no tenías una relación personal conmigo. Porque tú buscabas tu salvación a través de esas cosas que tú hacías y nunca confiaste en mí como tu salvador. Tú eras tu propio salvador. Quizá por eso es que no te conozco. Mire lo que dice Efesios 2, 8 y 9. Para aquellos que todavía predican un evangelio de obras, tienes que hacer obras para salvarte. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no viene de vosotros, no viene de ti ni de mí. Es un don, un regalo de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Puedes orar y una persona sana, la gloria es para Dios. No es obra tuya. Puedes echar fuera a un demonio con la autoridad en el nombre de Jesús. Es Cristo el que los ahuyenta, no eres tú. Es Cristo. Entonces, no son nuestras obras las que nos dan la garantía de ir al cielo. Es la fe que hemos puesto en Cristo, y esa fe se va a evidenciar a través de frutos, de obras que le dan gloria a Dios. Entonces les declararé, dice el verso 23, nunca los conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Esa es la cara de Dios que no queremos ver. Pero yo recuerdo en un noticiero haber escuchado a esa muchacha que decía: tal artista es mi padre, pero él no me reconoce. Y era, creo, como la cuarta o la quinta, el quinto hijo que le aparecía por ahí. Pero otros fueron y se hicieron un examen de ADN y demostraron que eran hijos. Pero ella dijo: yo no tengo la necesidad de eso, yo no voy a hacer nada, yo no quiero hacer nada. La muchacha no se parecía a nada. Un examen de ADN comprueba y prueba a quienes niegan que tú eres hijo. ¿Cuál sería nuestro examen de ADN como cristianos? Nuestros frutos. El Señor nos va a reconocer como hijos cuando ve nuestros frutos. Yo puedo decir: Señor, yo creo en ti, muéstrame tus frutos. Pero tú eres mi Señor. ¿Por qué me llamas Señor si no haces lo que yo te digo? ¿Por qué dices que me amas si cuando yo te pido algo no me lo demuestras? No te sacrificas. ADN espiritual son nuestros actos, nuestros frutos, nuestra vida. No lo hagas para los demás. Ya. Pues tú pudieras decir: bueno, no son los demás los que tienen que determinar si yo soy salvo o no lo son. Es cierto. Preocúpate si Dios está mirando esos frutos en tu vida. Claro que si Dios no los ve, van a ser evidentes hacia los demás. Pero que no te importe el juicio de los demás, que te importe el juicio de Dios. Ese es más terrible, hermano. Entonces, termino con este punto. La fe en Cristo es construir tu casa sobre la roca. Y eso es lo que yo te quiero animar. Prepárate para el siguiente temblor espiritual. Prepara tu casa sobre la roca, edifícala sobre roca firme. Dice el verso 24, léalo conmigo: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé al hombre prudente, prudente, que edificó su casa sobre la roca. ¿Quién es el que oye y hace? Pongamos el énfasis en el que hace, porque muchos son los que oyen hoy en día el evangelio, pero no todos quieren hacerlo. Entonces hay que completar: el que oye, dijo Jesús muy claro, y las hace, es el prudente. ¿Qué es la prudencia? Jovencitos, especialmente, que las palabras en el español a veces no las pueden traducir bien al inglés, pero les doy el concepto. Ser prudente es un término que se emplea como sinónimo de sensatez. Y ahora, ¿y qué es sensatez, pastor? Ok. Mesura. ¿Y qué es mesura? Bueno, vamos a entendernos ahorita. Una persona sabia, una persona prudente, muestra mesura, templanza, cautela o moderación. Es cuidadoso, es precavido, no dice palabras nomás al ahí se van, piensa lo que va a decir antes de decirlo, no hace cosas tontas, absurdas. Es una persona prudente. Es la virtud que lleva a alguien a desenvolverse de un modo justo y adecuado. Actúa de una manera justa. Y entonces, cuando él escucha la palabra de Dios, desea ponerla en práctica en su vida, y eso lo convierte en una persona prudente. Quisiera que mis hijos fueran prudentes. Es la voz de ustedes también, hermanos. Queremos que sean prudentes. Los amamos, por eso queremos que sean prudentes. Pero a veces nosotros somos imprudentes, entonces tenemos que decirle a nuestros hijos: perdóname, yo también fallo. Pero Dios quiere que seas prudente. Antes que yo, Dios quiere que seas prudente. ¿Por qué? La consecuencia vendrá. Si tú eres imprudente, si tú eres necio, vendrá la consecuencia. Pero si tú eres prudente, mira lo que dice el verso 25. Cuando vino la lluvia fuerte y vinieron los ríos y soplaron los vientos y golpearon contra aquella casa, contra esa vida, contra esa familia, etcétera, no cayó. ¿Por qué? Porque estaba fundada sobre roca. Vea esa casa, ¿qué podrá tumbarla? Fundada sobre roca. Entonces, eso es la obediencia a la palabra de Dios. Ese es el fundamento real. Un evangelio práctico, un evangelio que no es teoría en la mente, es un evangelio que se vive, que se practica, que se predica. En aquel día, había dicho el Señor, en aquel día, ¿a qué se refería? En aquel día yo les diré, no los conozco. Se estaba refiriendo, quizá algunos intérpretes de la escritura más experimentados se refieren al día del Señor, al día de su venida, al día donde vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo, y para los que no son creyentes sería el día del juicio. En aquel día a los no creyentes yo les diré, yo no los conozco. ¿Creías que eras creyente en mí? Yo no te conozco. Pero mira, aquel que es prudente se presentará delante del Señor y Él dirá: venid benditos de mi Padre. Venid. Porque cuando tuve hambre, tú me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Estuve en la cárcel y me visitaste. Estaba enfermo y tú fuiste a visitarme también. Me diste de comer cuando tuve hambre. Practicaste tu fe en mí y por eso entonces entra al reino preparado para ti. Eso es lo que dice en Mateo 24:25. Pero hay de aquellos que dicen que son y no son. Jesús dijo en Juan 6:47: de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Así de sencillo. Si yo saco ese versículo de todo el contexto, digo, qué fácil es ser cristiano. Solamente tengo que creer en Jesús. Oh, ya creo. Yo ya lo confesé, ya lo declaré. Y ahora no tengo tiempo para ir a la iglesia. Oye, pero esto que estás haciendo no está tan bien. Ah, todos lo hacen. Incluso hay cristianos que lo hacen también. Ahí déjame decirte que hay pastores que lo hacen. Entonces, ¿quién es tu Señor? ¿Un pastor, una iglesia, una organización o Cristo? Tienes que evaluar en quién pusiste tu fe. Porque si te permites pecados porque otros los practican, ¿dónde está tu fe y en quién la has puesto, hermano? Jesús dice que solamente la fe en Él nos salva. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá en mí. Y ya ilustré y ya dejé claro qué es creer en Jesús. Es una fe que se practica, que se revela a través de frutos. Pero el verso 26 está la contraparte, lo negativo. El que oye y no hace las palabras de Cristo, él promete que será grande su ruina. Verso 26 dice: pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, escucha mi palabra, pero no está dispuesto a someterse a ellas. Escucha mi palabra. Y la palabra, por ejemplo, nos deja claro que Dios está en contra del aborto, y lo podemos demostrar con muchísima escritura. Pero alguien dice: ah, Dios debe entender que yo no estoy dispuesta ni puedo, y además por misericordia no puedo traer a este bebé al mundo a sufrir, entonces voy a ir y que lo maten. ¿Misericordia? ¿Quién te enseñó que eso es misericordia? Pero yo soy cristiana, hermano. Ok. El día que te presentes delante del Señor, te darás cuenta si eras o no eras. Y es un ejemplo. Pero dice que cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato. Insensato. ¿Quién es un insensato? Bueno, viene la palabra insensatez, insensible, alguien que no siente, que no percibe, que no tiene la habilidad para entender que lo que está haciendo es una brutalidad, es una tontería, es una muy mala decisión. Aquel o aquello que carece por completo de sensatez, que cae en la misma categoría de necio o tonto. Necio o tonto. Y Jesús usó estas palabras: insensato. Oyes la palabra de Dios, pero no la haces, no la entiendes, no la quieres vivir. Te conformas con decir que eres cristiano porque un día confesaste a Cristo como tu Señor. No se trata de eso. Hermanos, no es un regaño. Es una alerta para todos nosotros examinarnos si realmente estamos en la fe, porque el día se acerca. Si yo no lo hago, hermano, quizá allá afuera no te lo van a decir. Examina tu vida cristiana si está produciendo frutos, si verdaderamente estás en la fe. Yo soy responsable de examinar la mía, pero te invito a que lo hagas con la tuya y no caer en insensatez. Santiago, una vez más, lo enseña muy claro: pero sean hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándose a vosotros mismos. Como nuestras mamás nos decían esto, ¿verdad? Te entra por un oído y te sale por el otro, muchacho. Hemos crecido y a veces sucede lo mismo en la iglesia. Nos entra por un oído y a veces nos sale por el otro. Pero nuestra vida está en juego, hermanos. Nuestra alma, la vida de nuestra familia y de nuestros hijos. Concluyo entonces con los pasos más sencillos del evangelio. Después de escuchar estas palabras y usted no ponerlas en práctica, entonces caería en la categoría de insensato. Pero si usted las obedece, usted podría ser un hombre, una mujer prudente, un jovencito prudente. Sí, se puede. Un adolescente con prudencia y sabiduría, claro que sí. Todo el que crea y acepta, póngase de pie. Déjeme decirle claramente cuál es el evangelio. Cristo Jesús vino a esta tierra hace casi 2000 años, viendo la perdición espiritual del mundo. Él vino y tomó nuestros pecados, dice la Escritura, y los llevó en su propio cuerpo, y Él decidió ir a la cruz. Fue crucificado, murió para pagar los pecados del hombre. ¿Qué es lo que al hombre le corresponde? Si usted acepta, entiende lo que dice la Escritura en Romanos 3:23: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, y usted está en esa categoría, entonces usted tendría que aceptar humildemente: soy un pecador y necesito esa salvación que Cristo vino a lograr a través de la cruz. ¿Cómo lo hago? Pon tu fe en Jesucristo. ¿Cómo? Abandona tu pecado primero. Abandona tu pecado. Pero es que es un trabajo de 30 años. ¿Cómo puedo? Abandona tu pecado en el nombre de Jesús. Porque si tú has puesto tu fe en Él, tú lo vas a seguir a Él. Pero es que es mucho dinero lo que me da este trabajo. No es un trabajo, es un negocio sucio. Abandónalo en el nombre de Jesús. Así de sencillo. Es un ejemplo. Eso es arrepentimiento. Ven a Jesús y pon tu fe en Él. La Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Poner mi fe en Cristo es confiar en Él. Es seguirlo a Él y estar seguro que lo que Él dice es la verdad y por lo tanto voy a someterme a esa verdad. Si pones tu fe en Cristo hoy es porque estás tomando el compromiso de seguirlo. Si lo aceptas como Señor de tu vida, tú estás tomando el compromiso de someterte a su voluntad. Cierra tus ojos porque ahora te hago el llamado. Este es el Evangelio. Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Fue sepultado, pero resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Y todo aquel que crea que Jesucristo es el Señor y que Dios lo levantó de entre los muertos será salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. ¿Habrá alguien esta tarde que pueda decir: Señor, yo creo que todavía no te conozco? Yo creo que he vivido lejos de tus mandamientos, que he sido un hacedor de pecado, de maldad, y hoy quiero pedirte perdón porque quiero estar preparado. Levanta tu mano sin temor, sin vergüenza alguna y con humildad. Si tú eres la persona que dice: yo necesito a Cristo hoy en mi vida, yo quiero estar preparado, levanta tu mano derecha, hermano, y vamos a orar juntos. Amén. Amén, gracias. ¿Habrá alguien que tenga el valor para decir: yo necesito el perdón de Dios por mis pecados? Levanta tu mano. Mañana pudiera ser tarde. Hoy tengo que decirlo así, hermanos. Mañana pudiera ser tarde si una tragedia nos llega a nosotros también. Hoy es el día de salvación para ti. Así, con tu mano levantada, haz esta oración conmigo. Dile: Señor, te pido perdón por mis pecados. Tú los conoces. Nada hay oculto delante de tus ojos. Tú sabes, Señor, que quizá aunque te he confesado, no he vivido conforme a tu voluntad, a tus mandamientos. Perdona mis pecados. Dile: yo creo en ti. Hoy pongo mi fe en ti como el único salvador de mi vida. Pero también te reconozco, díselo, como el Señor de mi vida. Y entiendo que si tú eres mi Señor, yo debo obedecer tu palabra y tu voluntad. Señor, hoy creo que tú eres mi Señor y mi Salvador, porque tú moriste en la cruz por mis pecados. Perdona todos mis pecados, límpiame de mi maldad y ayúdame a ser una nueva criatura. Padre, yo te lo pido en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Hermanos, aquí hubo salvación este día. Dele la gloria a Dios. Si tú tomaste el compromiso, no hiciste la oración, si tú tomaste el compromiso de seguir a Cristo, yo te invito a ir a la mesa de información para que te den un pequeño detalle y te expliquen lo que puedes hacer ahora. Y te invito a registrarte en el curso Fundamentos de la Fe, porque tú serías el primer candidato a tomar este curso y aprender cómo vivir la vida cristiana. Dios les bendiga a todos. Saluden a alguien, bendigan la vida de alguien y vayamos, hermanos, a tener comunión cristiana.